Bueno, bienvenido a este espacio de devocional diario. Estamos estudiando todo el protocolo de Jesús para fortalecer, para mantener la unidad de sus 12 discípulos. Jesús se iba y quedaban 12 hombres que iban a continuar con su legado. Jesús logró en ellos la unidad y eran tan unidos los 12 como si fueran hermanos. Compartían como hermanos. Jesús entonces asumió su responsabilidad con ellos. Como un padre, les generó las 3P: pertenencia, protección y provisión. Eso hizo Jesús como padre. Bueno, si tú eres padre, esas 3P no se te olviden: pertenencia, protección y provisión. Entonces estamos en Mateo 18. Ya llevamos algunos episodios tocando qué pasa si mi hermano me ofende. El anterior, ¿qué pasa si persiste en ofenderme? Entonces, por así decirlo, ya hemos estudiado el plan A y el plan B. Permíteme, hago recuento. Estamos en Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda la palabra. ¿Cuál es el plan A? Tomémoslo en cuenta. Primero ve, repréndele y solos. ¿Y el plan B cuál es? ¿Qué pasa si mi hermano no me pone atención? Todo lo contrario. Plan B. Ve entonces con uno o con dos hermanos más. Y repréndele tú con ese otro hermano o los dos más. Eso es lo que está diciendo. Van a hablar entonces ustedes. ¿Qué pasa entonces aquí? ¿Qué pasa si persiste en esta aptitud de esta persona? Si todavía esta persona continúa con su posición inequívoca. Pues sigue el protocolo. Vamos a ver el plan C. Vamos al versículo 17. Dice así: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces aquí nos está diciendo: ve tú a la iglesia. Bueno, ¿quién es la iglesia? Vamos a aquí revisar. Recuerda que para poder ejemplificar hemos utilizado el caso de Pedro y de Juan. Juan ofendió a Pedro, hablándolo de esta en este ejemplo, hipotéticamente. Entonces Pedro ya fue solo hablar con Juan y Juan le dio el avión. Siguió con esa actitud, siguió ofendiendo. Pedro ya fue con uno o dos hermanos, hablaron con él y tampoco. Entonces ahorita ve tú a la iglesia. Bueno, ¿quién es la iglesia? La iglesia, me imagino que pensarás en un templo, en un edificio, algo así, qué sé yo, un estilo ahí de construcción, de arquitectura. No. La iglesia, ¿qué está diciendo? Recuerda, ¿a quién está dirigido este mensaje? Jesús se lo está dirigiendo a sus 12 apóstoles. Jesús le está hablando a ellos, solamente a ellos. Entonces, el plan C no es que vaya con uno o dos testigos, es que vaya con todos. ¿Quiénes son todos? Los demás apóstoles. ¿Qué sería? Sería Pedro con los otros 10, claro, porque Juan no está ahí, Juan sería el ofensor, Pedro con los otros 10. Entonces, los otros 10, junto con Pedro, van a ir a buscar a Juan, al ofensor. Pedro, que fue el ofendido, no va a dar quejas a los otros 10, no va a juzgar a Juan. No va a decir que Juan, pues, es un alguien rencoroso. Va a decir: tengo un problema con Juan. Necesito que me ayuden porque ya fui con dos testigos o un testigo. Y este testigo o dos testigos van a decir: sí, mira, Juan no ha querido reconvenirse. Todos se unen, pero no se unen para defender a Pedro, que ha sido, pues, la víctima en este momento. Se unen por la unidad de los 12. Juan también es su hermano. Y recuerde, no quieren perderlo, quieren ganar. Entonces estos 10 junto con Pedro, ¿para qué se unen? se unen para orar juntos, se unen para pedirle a Dios que les dé mucha sabiduría para poder solucionar el tema con Juan. Se unen los 10, contando Pedro 11, se unen para amarle. Se unen para recordarle a Juan que son uno solo, que Juan es importante para ellos. Insisto, no se unen para juzgarle, se unen para ganarlo, no para perderlo. Mira lo que dice nuevamente el versículo 17. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Bueno, ya la iglesia lo hizo, que son los demás del ministerio. Y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si van los 10 junto con Pedro y tampoco, recuerda, ¿el plan cuál es? Tú solo. El plan B, con uno o dos testigos. El plan C, con la iglesia, que son los demás discípulos de Jesús. Ahora, y si no los escuchas, ¿cuál es el plan D? Tenlo por gentil y publicano, así lo dice. Ese es el plan D. ¿Qué es gentil? Es un no creyente. Entonces, trátalo como un no creyente, ya. Ya, Pedro, ya no ponemos a pelear aquí más con Juan. Trátalo como un no creyente. ¿Y cómo se trata un no creyente? Bueno, una de las parábolas solemnes de Jesús, que muy seguramente tú te acuerdas, es aquella parábola del buen samaritano. ¿Tú te acuerdas? En la parábola del buen samaritano relata, así a grosso modo, que un judío iba viajando y lo robaron, lo dejaron medio muerto en el camino, y pasó un sacerdote judío, pasó un levita y por último pasó un samaritano. El samaritano y el judío no se la llevan por razones de raza, distinciones sociales, cultura, religión, varias variables. Y este samaritano lo protege, lo lleva a un mesón, a un hotel, lo cuida, le provee, lo ayuda, todo lo que concierne. Jesús explicándole a un hombre y le pregunta a este hombre quién es el que usó de misericordia, quién es el que ama. Y pues bueno, este hombre respondió, pues el samaritano, el que usó de misericordia. Pues así se trata entonces a un no creyente. A un no creyente, pues no se le juzga, pues mucho menos al hermano. A un no creyente se le tiene misericordia. Entonces, revisemos aquí qué conclusiones tenemos de todo el protocolo de Jesús, del plan A hasta el D. Tú buscas a quien te ofendió, no para que tú le digas, pídame perdón. Usted me ofendió, me tiene que pedir perdón. No. Es que ni siquiera con el no creyente se hace, mucho menos con el hermano. Tú vas con el que te ofendió. No, tú no esperas. Y date cuenta que en todo el protocolo nunca uno espera. Es que me ofendió y usted tiene que solucionar lo que me hizo. Venga, ¿dónde está eso? ¿Qué evidencia? ¿Qué fuente tiene para decirme eso? No hay ninguna. Jesús nos dice a nosotros cuál es la fuente verdadera. Tú que fuiste el ofendido, ve donde el ofensor. No para que tú digas, es que tengo que hablar para seguirlo amando. No, es que ya tienes que seguirlo amando. Eso te corresponde como tu hermano. No para que le dejes de juzgar. No, porque si en el peor de los casos es un no creyente, pues tampoco se le juzga. No nos corresponde. ¿Qué te corresponde? Tener misericordia. Tú no lo haces por otra razón más, sino para cuidar el amor y la unidad que Dios te puso con este grupo de personas. Ese es el punto determinante. Lo haces para que no quede ningún pendiente ni ninguna barrera en tu corazón. ¿Sabes una cosa? Las barreras, la mentira, el ocultar, esto de guardar imagen, el juzgar, el que dirán, son enemigos terribles de la unidad, son enemigos de la pertenencia. ¿La unidad dónde? En tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tu pareja, con tus padres, en tu ministerio, en tu equipo de trabajo, en tus pares. ¿Yo qué tengo que procurar? La unidad. Siempre solucionar las diferencias, dar la cara. Mira lo que dice el versículo 18 todavía en palabras de Jesús. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto parece una ecuación matemática que es directamente proporcional. Lo que tú ates aquí en la tierra será atado en el cielo. Y así sucesivamente, lo que tú desates aquí en la tierra será desatado también en el cielo. Entonces, si tú desatas la unidad, el amor, la misericordia, también será desatada en el cielo. Pero si tú la atas, también será atada allá. Recuerda el contexto de Mateo 18. Aquello que estamos estudiando. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Todo esto que tú estás escuchando, todo esto de cómo perdonar, de cómo hacerlo, es una respuesta a una pregunta que le hicieron a Jesús. Mira todo lo que se ha extendido, Jesús, cómo ser el mayor en el reino de los cielos. Pues mira, aquí lo dice de una manera muy puntual. El que se humilla, el que se hace niño. ¿Y quién se hace niño? El que no pierde a un hermano. Y muchas veces por nuestro orgullo perdemos a alguien. No hay que perderlo. No, hay que amarlo. Es que me ofendió. Y si yo quererlo, termino yo colocándole barreras. Y recuerda Mateo 18, versículo 10. Dice así: mira que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Es que Dios está enterado. Dios está enterado de la ofensa que te hicieron. Pero también está enterado de cómo aún tú teniendo la razón, tú puedes estar atando resentimiento y como consecuencia tú estás menospreciando a tu hermano que te ofendió. Porque cuando tú tienes entre ceja y ceja a la persona que te ofendió, tú lo estás menospreciando, lo estás viendo como poco. Este no es tan espiritual. Tú lo estás juzgando y lo estás menospreciando. Aunque tú fuiste la víctima, tú terminas entonces atando resentimiento aquí en el cielo y es proporcional en el reino de los cielos. No lo hagas. Aquí no se trata de razón, porque haces más grande la razón que el amor. En eso no te equivoques. El amor es más grande que cualquier razón, porque en el reino de los cielos no hay ninguna razón para menospreciar a nadie, mucho menos a tu hermano, aunque él haya pecado contra ti. Y cuando tú te presentes delante de Dios, ¿qué va a revisar Dios? ¿Qué va a revisar Jesucristo? Lo que tú has atado y lo que tú también has desatado. Entonces, ¿a quién le crees? ¿A tu instinto? ¿A tus corazonadas? ¿A lo que tú crees? ¿A lo que todos dicen? ¿A qué fuente? ¿En qué se fundamenta? Pues aquí está el fundamento. ¿Quién es el fundamento? El creador de los cielos y de la tierra. De manera muy clara, aquí nos está dando un mensaje contundente. Acompáñame y juntos hagamos esta oración, por favor. Padre lindo, te doy gracias por esta oportunidad que tú nos das, por la enseñanza que nos das cada mañana de poder tomar tu palabra y poder tener una fuente fidedigna de seguridad para nosotros. Para entender, Padre lindo, que sí necesitamos de ti y sí necesitamos de tu amor. De lo contrario es imposible poder hacer frente a estas enseñanzas que tú nos das. No tenemos las competencias, no tenemos las habilidades para poderlo hacer. Pero tú nos dejaste en medio de nosotros tu presencia y es tu espíritu. Este mismo espíritu que no es de cobardía. El cobarde no va, el cobarde le habla a otros, el cobarde murmura. Tú nos diste más bien un espíritu de poder, nos diste un espíritu de poder para ir, un espíritu de amor, para ir a amar, pero también nos diste un espíritu de dominio propio para poder hacer tu voluntad, para poder tener la unidad en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestro equipo de trabajo, en donde tú nos has puesto. Gracias, Padre. Porque contigo todo lo podemos y tú y yo somos mayoría. Oro seguro de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.